Muy buenas tardes a la gente.
Cuando el señor Mañueco habla de bajar impuestos, lo que dice es que quiere convertir esto en un paraíso fiscal para los ricos.
El señor Mañueco ha traído directamente la legislación de la izquierda a Castilla y León. Entonces, por eso le llamamos
progresista. Se ha atacado la remolacha.
Bueno, pues estamos en semana electoral en Castilla y León. Este domingo votan los castellano-leoneses. Las elecciones de este domingo las adelantó Mañueco, te acordarás. Las adelantó el actual presidente de Castilla y León sin una historia clara que contar a los votantes. Ayuso el año pasado sí tenía una historia en Madrid que contar a los votantes, porque Ciudadanos, como recordarás, había planteado una moción de censura en Murcia y era plausible que una operación semejante se hiciera en Madrid, con lo cual Ayuso tenía una historia, pero Mañueco no tiene una historia que contar, porque ha roto o rompió con Ciudadanos, con IGEA, cuando Ciudadanos y IGEA había sido o ha sido un socio absolutamente leal. El PP y Casado se han hecho una composición de lugar. Esta composición de lugar consiste en que las elecciones de este domingo son el comienzo de una línea ascendente que consolidará por fin el liderazgo de Casado al frente del Partido Popular, el liderazgo siempre pendiente de consolidar. Que esto le va a permitir, bueno, pues dejar atrás el desgaste que ha provocado en el PP las divisiones internas, el enfrentamiento con Ayuso. Y en diciembre, bueno, pues era posible hacer esta previsión, ¿no? Línea ascendente, porque de hecho las encuestas en diciembre decían que el PP iba a obtener entre 38 y 40 procuradores. En Castilla y León se llaman procuradores a los diputados autonómicos. Pero hoy hemos tenido muchas encuestas. Bueno, hemos tenido muchas encuestas y luego ha estado la del CIS, claro, que ya no entra en la categoría de encuestas. Muchas encuestas y casi todas coinciden. Porque gana el Partido Popular, pero con bastantes menos procuradores que en diciembre, con 33. O sea que bajón del Partido Popular en intención de voto y fuerte subida de Vox. ¿Esto a qué se puede deber? Pues probablemente a una desmovilización de los electores. Se han empeñado en hacer una campaña como si Castilla y León fuese todo campo.
Se ha atacado la remolacha.
Bueno, la remolacha ha sido atacada, hay que defender las macrogranjas. Bueno, una campaña muy rural. Claro, vamos a ver, Castilla y León tiene campo, mucho campo, pero el 50% de la población de Castilla y León vive en ciudades. O sea, hay que decir que, claro, esta especie de imagen de Castilla y León ruralista, pues es una imagen que nos hemos hecho aquí en Madrid que probablemente no tiene que ver con la realidad. Probablemente no tiene que ver con la realidad. Casado está haciendo de esta campaña su campaña, no como Sánchez. Sánchez ya aprendió de la derrota socialista de Madrid en Madrid y se ha quitado de en medio, ¿verdad? Dice, a mí que no me caiga encima el desastre del PSOE. Si los resultados son los que dicen las encuestas, ¿qué va a pasar? Bueno, Casado dice que quiere gobernar en solitario.
Nosotros queremos gobernar en solitario.
Vamos a ver, ¿y Vox va a querer entrar o no va a querer entrar en el gobierno? Porque claro, Casado puede querer lo que quiera, pero claro, si Vox sigue creciendo, algo tendrá que decir. Vox de momento no dice nada concreto. Vox hoy ha dicho que quiere palabras de amor.
El que el día 14 de febrero, día de los enamorados, pues nos envíe una carta de amor o no, pues tiene que saberlo. ¿Con quién quiere salir el Partido Popular?
Bueno, dependerá del cálculo que haga Vox para las elecciones andaluzas. De momento, a Vox se le va fenomenal sin entrar en ningún gobierno y sin hacer nada. Y porque Vox en realidad se ha presentado a Castilla y León prácticamente sin programa y con un candidato desconocido y no hace más que subir, pues oye, ¿para qué van a hacer algo? ¿Y qué pasará con Casado si este es el resultado? Bueno, pues caerán de nuevo en la depresión, porque como dice Ana Martín, los del PP son ciclotímicos. Si tienen malos resultados en Cataluña, se deprimen. Si Ayuso tiene buenos resultados, ya les parece que la Moncloa está a 2 metros. Claro, si es que el trabajo de la oposición es un trabajo constante, continuo. ¿Saben los españoles lo que propone el PP en materia fiscal? ¿Saben los españoles lo que propone el PP en materia de reducción de deuda? ¿Saben los españoles cuáles son las propuestas alternativas del Partido Popular. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el ejercicio físico es un buen aliado contra el coronavirus, ya que las hormonas producidas por el músculo disminuyen la posibilidad de infección y las complicaciones en el caso de enfermar. Por contra, las personas obesas tienen más posibilidades de enfermar de COVID. COPE Pamplona, Maite Moro.
La doctora Amaya Rodríguez Murueta Goyena, investigadora del Laboratorio de Investigación Metabólica de la Clínica Universidad de Navarra, concluye que los pacientes con obesidad presentan un mayor número de receptores para el coronavirus en la grasa corporal y además las células grasas son capaces de producir más moléculas inflamatorias que los individuos con peso normal. A medida que aumenta el grado de obesidad, mayor será la inflamación y es más probable que se desencadene una tormenta de citoquinas, que son proteínas que controlan la actividad de las células del sistema inmune. Esto supone uno de los mayores riesgos de la persona diagnosticada con COVID severo. Las personas obesas, pues, tienen mayor riesgo de requerir hospitalización y de ingresar en la UCI, donde es más probable que necesiten ventilación mecánica invasiva. De ahí la importancia del ejercicio físico también para prevenir la infección y las complicaciones por COVID-19.
Y detenidos en la localidad de Mediña, en Gerona, el padre y el tío de dos niñas de 8 y 13 años, acusados de abusar sexualmente de ellas. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Fue la escuela donde estudian las menores quien alertó a los Mossos después de que un familiar explicase lo que estaba pasando. Se activó enseguida el protocolo correspondiente y se apartó a las niñas de la familia. Ahora se encuentran en un centro de menores. Los detenidos son el padre y el tío de 38 y 59 años a quienes se acusan de abusos sexuales, aunque han quedado en libertad con medidas cautelares a la espera de que avance la investigación. Ninguno de los dos se puede acercar a las pequeñas ni comunicarse con ellas. La familia, que vive en Mediña, en la provincia de Girona, tiene otra hija más pequeña. Los padres reciben ayudas económicas por parte de servicios sociales.
Y una empresa de salones de juego y apuestas de la localidad murciana de Alcantarilla tendrá que indemnizar a un joven ludópata por no impedirle entrar en sus locales a pesar de que estaba incluido en las listas de jugadores autoprohibidos. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, este joven ludópata estaba incluido en un listado de jugadores autoprohibidos de la agencia tributaria. La empresa de Alcantarilla no le impidió el acceso y por eso ha sido condenada a indemnizarle con 6.000 euros por daños morales. Eso sí, no tendrá que devolver los 18.000 que el joven alegó que se había gastado a lo largo de 10 meses, porque según la sentencia no queda acreditado qué cantidad se pudo gastar. La resolución de la Audiencia Provincial de Murcia declara aprobado que este joven tenía 25 años cuando ocurrieron los hechos en 2016. Entonces fue cuando accedió a zonas reservadas, a máquinas de juego y apuestas durante varios meses sin que los empleados de los locales de los salones se lo impidieran en ningún momento.
Y hoy se cierra la jornada de Liga antes de dar paso a las semifinales de la Copa. Luis Munilla.
Semifinales de Copa del Rey, que tiene su primer asalto esta semana con los partidos de ida. El miércoles el Rayo Betis, el jueves el Athletic de Bilbao-Valencia. Para los partidos de vuelta, por cierto, habrá que esperar a la primera semana de marzo. Pero antes, precisamente el Athletic de Bilbao cierra hoy la jornada 23 de Liga en San Mamés ante el Español, José Ángel Peña.
Sí, y lo va a hacer con cambios en su once para mantener la frescura física y la tensión competitiva tras el subidón copero. En la convocatoria, eso sí, solo hay dos novedades. Sancet y Ezquieta ocupan los lugares de Nico Williams y Aguirrezabala. Enfrente, equipo, el Periquito, con la importante baja por sanción de RDT, que será suplido por Loren. Tampoco han viajado a Bilbao Calero ni Kedivare. Dirigirá el partido el colegiado riojano Sotogrado.
Y lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 9 para las emisoras COPE Más. Y además, a esta hora, así suena una afición feliz. Es el sonido ambiente ahora mismo en las calles de Dakar, donde miles de personas se han echado a la calle para recibir a la selección de Senegal tras su triunfo ayer en la Copa de África. Y aquí en España, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado hoy incrementar el aforo en eventos deportivos hasta el 85% en exteriores y el 75% en recintos cerrados.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en el centro y mañana van a subir un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A4 en Getafe y más dificultades de entrada en la A1 en Las Tablas. En la M40 lo peor está en Villaverde, sentido A4, y Alcorcón en el enlace con la A5. La policía ha detenido a una mujer de 33 años como presunta responsable del incendio intencionado en un edificio ocupado en la calle Jaén, en el distrito madrileño de Tetuán. Una pelea entre ocupas es el posible origen del suceso. El fuego deja 20 personas desalojadas y 4 heridos, entre ellos un policía por intoxicación. La más grave, una mujer de 45 años con traumatismos en las piernas. 13 de los desalojados van a ser realojados por el SAMUR Social. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
I love my father and I love him well. I hope to see him someday soon. Love my father and I love him well.
Con tan solo 13 años, Ousmane decidió salir de Ghana y emprender un camino que en aquel momento pensaba que era sin retorno hacia Europa. Llegó a su destino final, Barcelona, en el año 2005, pero en el camino dejó atrás 8 países, 21.333 kilómetros recorridos. Y fíjate, más del 90% de los compañeros que emigraron con él murieron o bien en el desierto, en las cárceles de Libia o se ahogaron en el mar. No te creas que sus inicios además fueron fáciles. Tras unos meses durmiendo en la calle, lo acogió una familia catalana, empezó sus estudios y consiguió trabajo como mecánico de bicicletas. En 2012, con sus primeros ahorros, fundó Nasco Feeding Minds, una ONG que pretende mejorar la educación en su país de origen, formar a los jóvenes ganeses en herramientas digitales y de esa manera abrirles una ventana al mundo que evite que puedan sufrir como él. Y es que ahora, que tiene 33 años, después de todo lo que ha vivido, para Ousmane el auténtico paraíso está en casa de cada uno. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Jovenuda historia que nos traes hoy. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Tremendo, ¿eh? Bueno, primero la historia de superación de Ousmane que has contado, pero también la ONG que ha creado, que como decías, es un proyecto que tiene como objetivo que los jóvenes de su país tengan las herramientas, los conocimientos que les permitan decidir su futuro, que eso ya es increíble, pero es que además resulta que ahora ha puesto en marcha también una cooperativa apícola para poder empoderar a las mujeres ganesas de las comunidades rurales. Y es que han visto que la miel que elaboraban estas mujeres para su consumo, pues es una forma de dar recursos a las familias para que puedan pagar, por ejemplo, las clases de sus hijos.
Bueno, lo que está claro es que este hombre no puede estarse quieto. Ousmane Umar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y gracias por la oportunidad.
¡Qué barbaridad! Enhorabuena por este nuevo proyecto también. Ahora hablamos de la miel. Por cierto, ¿por qué la miel y no otro producto? ¿Por qué elegiste esto también para seguir haciendo cosas por tu pueblo?
Es que, bueno, es obvio que después del primer encuentro con este grupo de mujeres, donde yo buscaba una fórmula de que tengan algo más allá y no tengo que echar a sus hijos y hijas de las clases, las escuelas nuestras, por solamente no poder pagar 30 céntimos al trimestre, y entendí que realmente becarles era un insulto directamente a sus inteligencias, y habrá que buscar una fórmula que vaya más allá de lo que todas las cooperaciones internacionales están haciendo, ¿no? Y después de varias reuniones dimos cuenta de que realmente hacer campos de maíz ya existen, otras personas que hacen campos de maíz. Algodón también. En cambio, la miel, la gran parte de la miel de Ghana viene de fuera. Por lo tanto, no estamos haciendo competencia desleal a ningún productor local. Y encima está muy, muy, muy apreciada la miel en las capitales, en la capital del país. Así que era el producto excelente para poder dar un recurso, una ingresos económicos a esas familias para que puedan realmente tener futuro en sus casas.
Bueno, y con esto además cumples un poco la filosofía de la ONG que creaste, que era crear prosperidad y hacer proyectos transformadores de la sociedad ganesa, ¿verdad?
Por supuesto, la ONG, nosotros nos llamamos Feeding Minds. NASCO simplemente quiere decir Nuhu and Osman Cooperative Organization. Son un conjunto de siglas que quiere decir Nuhu y Osman, una cooperativa de dos hermanos, ¿no? Uno que vino aquí y el otro que quedó allí. Es como si fuéramos dos árboles que hemos crecido en dos continentes distintos, pero totalmente unidos por la formación, la posibilidad de crear proyectos transformadores que evita la caridad y crea prosperidad, que es la nueva forma de la cooperación que nosotros proponemos y estamos invitando a todas las ONGs que por favor hagan el esfuerzo de cambiar la estrategia, porque si mira, durante casi 76 años de la cooperación, la ayuda humanitaria, siempre se ha seguido el mismo mecanismo, alimentar estómagos. Es hora de dejar de alimentar estómagos y alimentar mentes.
Oh, bueno, qué interesante lo de alimentar mentes, Osman. Porque, a ver, cuéntanos, porque tú soñabas con Europa desde el momento en que viste un avión cruzar el cielo de tu pueblo. ¿Pero qué pensabas tú? Claro, y tú dijiste, yo me quiero ir, yo quiero ir a Europa. Precisamente tú ahora, una de las cosas que haces cuando dices alimentar mentes, es que la gente de tu pueblo, de tu zona, sea muy consciente de lo que se va a encontrar y sobre todo de lo que se va a encontrar por el camino. Y que pueden encontrar verdaderamente ese pequeño paraíso o esa capacidad transformadora en su propio pueblo. Porque tú, por ejemplo, ¿qué pensabas? ¿Cómo tenías idealizada Europa? ¿Has cambiado esa idea después de tantos años aquí?
Pilar, pues lo cierto es que cuando vi aquel aparato surcando por el cielo de mi aldea, pensaba que, bueno, de hecho, en mi dialecto no tenemos el nombre avión, no existe. Llamamos pájaro metálico, traducido literalmente. Le llamamos pájaro metálico, es decir, que no existe el nombre como tal. Así que cuando vi aquello, pues que me dijeron, yo preguntar qué era aquello, me dijeron que lo fabrican los blancos, ¿no? Y dentro del avión solo pueden ir personas de piel blanca. Claro, en mi aldea nosotros pensábamos que los blancos era prácticamente todo el mundo, era ingenieros, no sé, médicos, pilotos de avión, básicamente un blanco es un superdotado o simplemente un dios prácticamente, ¿no? No sabía que el talento no dependía del color de la piel, ni mucho menos. Así que quise, bueno, al ver que aquel avión era capaz de volar sin tener que sujetarse a nada, en cambio mi juguete que yo fabricaba para jugar, como que los Reyes Magos no llegan a mi pueblo, nosotros teníamos que fabricar nuestros propios juguetes y me daba bastante bien, pero lo cierto es que mi juguete no era capaz de moverse por sí solo, sino que había que poner una cuerda para estirarla, ¿no? Y aquí empecé a la curiosidad de querer llegar al país de los blancos. Lo que no era consciente es que desde mi pueblo al país de los blancos había mucho más que 20.000 kilómetros y sobre todo el infierno constante que tenía que superar. Claro. Para poder llegar aquí, teniendo en cuenta que casi todos mis amigos murieron en el recorrido.
Tremendo, tremendo. Tremenda historia.
Oye, Osman, antes hablabas, hacías referencia a uno de tus hermanos, en este caso Ganés, sí. Pero recordamos que tú, en un momento determinado, en Barcelona, pues sí. Después de vivir varios meses en la calle, te acogió una familia. Dentro de esa familia está Oriol Gironès. Hola, Oriol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que eres, bueno, pues su hermano español, por decirlo así, ¿no?
Mi hermano blanco.
¿Tu hermano blanco?
Negro y blanco.
Muy blanco, además, tenemos mucho contraste.
Oriol, ¿cómo es, en tu opinión, cómo es Osman? ¿Cómo nos lo describes tú?
Vaya pregunta complicada. A ver, depende. El Osman que yo conozco o el Osman que conoce todo el mundo, porque ahí al final hay un poco dos Osmans, ¿no? El que todo el mundo conoce, la historia y toda la parte pública.
No, nos interesa la otra parte, la privada. O sea, sí.
Bueno, ¿cómo? La parte privada ya se puede decir, pues un chico súper sensible. Todo, o sea, no únicamente por temas de su país, etcétera, sino siempre es muy atento a todo el mundo, siempre está muy pendiente de que todo el mundo esté bien y que todo funcione. Y es un tío, pues, muy echado para adelante, que se dice, y que lo va desarrollando todo de la nada, no sé cómo decirte. O sea, siempre hemos dicho que tiene una estrella que le persigue, porque donde toca, triunfa. triunfa, ¿no? Entonces, no sé, cuando hacía bicis era mejor haciendo bicis, cuando hacía ONGs era mejor haciendo ONGs, o sea, es algo que te desborda un poco y dices, bueno, yo no le voy a dar ningún consejo, porque da igual, va a hacer lo que quiera y le va a salir bien.
¡Qué bueno!
Oye, cuéntanos un poquito... Oriol, cuéntanos un poquito la historia, cómo llega Ousmane a vuestra vida, si, qué edad tenías tú, qué recuerdos tenías de cuando llega y cómo cambia tu vida, cómo es esa aparición de Ousmane en vuestra familia.
A ver, todo viene, yo monté un negocio en Barcelona, bueno, tampoco voy a explicar mucho porque ya sabéis que os mantiene un libro y así que la gente tenga un poco de misterio. Pero la cuestión es que mi madre venía a visitarme y antes de venir a visitarme pues se encontró con un chico que le pedía una dirección por la calle y tal, que era Ousmane. Y a partir de allí pues hay toda una historia que llegó a nuestras vidas, digamos, ¿no? Y entonces un buen día decidieron mis padres adoptarlo y se presentó en familia, pero no exactamente como un hijo, no sé cómo decirte, ¿no? Era como alguien a quien estaban ayudando y que era muy simpático y que ayudaba y tal. Y bueno, como todos los hijos habíamos marchado de casa, pues estaba bien que hubiera alguien más joven también que pudiera cuidar en determinados aspectos a mis padres. Y se fue introduciendo poco a poco en la familia, o sea, no fue tomada, aquí tenéis un hermano y se fue introduciendo y fue todo como muy normal, como si haces una amistad y cada vez te vas relacionando más y al final pues pasas a ser tu mejor amigo, ¿no? Pues digamos que a nivel familiar es un poco lo mismo, ¿no? Se fue introduciendo y ya está.
Y ya está, y ya formáis todos una familia con Ousmane también. De todas maneras, lo decías tú, Oriol, que es una persona, dice, no sé si es que tiene estrella o es que donde tiene esa facilidad también. Yo creo que también tiene una facilidad especial para relacionarse, ¿no?, con todo el mundo y con la gente. Y que claro, les involucra, ¿verdad?, en sus proyectos y seguramente, Ousmane, al final todo el mundo quiere trabajar contigo, quiere... Por ejemplo, Rafael Muria, que es uno de los grandes apicultores de miel del Perelló, Barcelona. ¿Cómo llega a tu vida, Ousmane? Porque, claro, de aquí sale también el tema de la miel. ¿Esto cómo surge?
Pues la verdad es que el año 2015 fui a Ghana y resulta que 3 años antes había creado las primeras escuelas informáticas. Y resulta que, claro, como que yo había que trabajar como mecánico para poder pagar el sueldo de profesor, la luz, etcétera, etcétera, pedía una aportación simbólica a cada familia para que sus hijos accedieran a las clases informáticas. Y resulta que había entre un 7 y un 10% de los niños que no pagaban y les teníamos que echar, ¿no? Entonces, claro, durante 3 años consecutivos echábamos a esas familias que no pagaban para que sus hijos pudieran utilizar las clases de aulas informáticas. Y en 2015, en una reunión con un grupo de mujeres, pues me di cuenta de que realmente había clase de pobreza, ¿no? Y entendí que en vez de dar becas a esas madres para que puedan pagar a sus hijos, entendí que la mejor manera sería montar negocios para las madres, porque es un insulto tener que dar 30 céntimos a una señora que ha tenido 9 meses un bebé en su estómago y yo le tengo que dar 30 céntimos. Es un insulto a la inteligencia de esta mujer, ¿no? Así que había que hacer algo, dar un paso más allá de lo que hacen toda la gran parte de la cooperación, ¿no?
¿Y te pusiste tú en contacto con Rafael Muria o cómo fue? A ver, sí, que se lo voy a preguntar a él. Rafael Muria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo conoces a Ousmane?
Ousmane, lo conozco por un compañero suyo que en la Feria de Biocultura Barcelona, el año 2018... pues yo tenía un stand, y viene al stand y me cuenta pues lo que ha contado Ousmane, que querían hacer esto y que si de alguna manera los quería ayudar. Me hablaba de que una posible cooperativa de apicultoras a Ghana. Hombre, a mí me se abrió, yo que vengo de una familia de apicultores, que soy una quinta generación, poder ayudar a alguien para que sea apicultora en su país, hombre, eso enseguida nos pusimos en marcha, conocí a Ousmane y fue, bueno, pues costó porque esas cosas cuestan, Pero empezamos enviando material apícola, luego la formación necesaria, y bueno, pues ha pasado unos años, 2-3 años, y después, pues bueno, claro, mi sorpresa es que después de enviarme muchas fotos, mi sorpresa fue que me llegó miel de Ghana y que Osman me preguntó, ¿y ahora qué hago con esto? Textualmente, ¿y ahora qué hago? Tú, en una palabra, tú que lo has liado, ahora saca.
Eso, y bueno, ¿ahora qué?
Ahora, y automáticamente nuestro equipo Muria se puso en marcha y hemos creado, nos ha llegado, la verdad que no nos ha llegado mucho producto, porque es el primer año, nos llegará más, seguro, pero ¿qué es lo que podíamos hacer? Pues bueno, primero que nada, hacer un estuche donde va una parte de miel de Ghana y una parte de miel de nuestra del Mediterráneo, de aquí de miel Muria, ¿no? Y hemos hecho un packaging muy bonito, del cual el coste es relativamente económico, porque vale 10 euros, y de los 10, 5 se van otra vez a Ghana, para esas mujeres. O sea, nosotros relativamente pagaremos solo 5 euros y lo que es más bueno, podemos probar la miel de Ghana.
Qué bueno.
Estoy seguro que muchos de sus oyentes ya están esperando para ver dónde compramos, para probar esa miel, que es diferente de la nuestra.
¿Cómo es, Rafael? Tú eres el que llevas 5 generaciones ya de apicultores en la familia. ¿Cómo es la miel? ¿Tú la has probado?
Sí,
Rafael, ¿está buena?
Es una miel muy buena,
bueno, pues ya está.
Tiene un gusto pronunciado, pero es diferente a la miel de aquí,
bueno.
Es diferente.
Bueno, Javi, has visto, ¿eh?
Fíjate, oye, y al final son más de 80 mujeres las que han aprendido a hacer miel en 8 poblaciones, es decir, que las cosas van tomando forma y esto, que parecía un proyecto un poco loco, es una realidad ahora mismo en Ghana.
Sí, es lo que dice Oriol, que todo lo que al final emprende Osman sale adelante. Bueno, pues que nos ha gustado mucho hablar contigo, Osman Umar, de estos proyectos que tienes, de cómo los echas para adelante siempre y de la cantidad de gente que estás, como tú dices, pues dándoles la posibilidad de que salgan adelante por sí mismos, que es lo importante. Osman Umar, Oriol Gironès, Rafael Muria, gracias.
Muchas gracias. Y solo decir que lo pueden comprar en la web de mielmuria.com.
Vale.
Porque si no lo compramos, no podremos ayudar a esas apicultoras.
Claro que sí, muy bien dicho. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias
a
vosotros. Un fuerte abrazo.
Nada. Hay gente que es un torbellino, Javi, y que lo empieza las cosas y es que hasta que no...
Totalmente.
Y venga, y
totalmente.
Sigue haciendo cosas por los demás, ¿no?
Oye, se ha mencionado así como de paso, pero si alguien quiere profundizar y conocer un poco más la historia de Usman, hay 2 libros. El primero se llama Viaje al País de los Blancos y el segundo libro se llama Desde el País de los Blancos. Y esta segunda parte es quizá la más dolorosa porque es cómo sobrevivir en nuestro país, cómo, más que la primera, que es el viaje en sí. 2 libros para conocer un poco más la historia de Usman.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar, un beso.
Tiempo para Línea Directa. Elena Fornas, así con tensión, con énfasis, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues Línea Directa está buscando al sucesor de Matías. Tenemos 4 candidatos, entre ellos Mónica Carrillo, nuestro querido Juanma Castaño, Carlos Latre o una persona desconocida, que yo sinceramente pondría a Usman después de esta historia porque me parece increíble. Bueno, sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los 4 candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Mucha bromita ahí esta tarde con el tema de que Victoria Beckham lleva 25 años comiendo lo mismo, es decir, verduras al vapor y pescado a la parrilla, que no está mal, porque... Imagínate que solo comes chorizo picante. Bueno, a cuenta de esto, te estamos preguntando que si tuvieras que comer siempre el mismo plato, y mira que te dejamos plato, que puede ser combinado y todo,
¿cuál elegirías? Pues porque será tu favorito y no te aburrirías nunca. O eso crees ahora, ¿eh? Incluso a lo mejor has tenido alguna época que te dio ya directamente por comer prácticamente lo mismo todos los días. Claro que sería afortunadamente una época pasajera, digo yo. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, para empezar, Toñi de Madrid dice que efectivamente las coles de Bruselas son una grosería.
O sea, que está de acuerdo conmigo este oyente, ¿no?
Completamente, Fernando.
No, yo no digo las coles, el olor de las coles de Bruselas, ¿eh?
Bueno, es que la verdura sí, esta verdura en plan, pues el repollo, el brócoli, oler huele mal. Está buena, ¿no? La coliflor.
Está buena, sí. Está buena. Bueno, hay oyentes que tienen el pico muy fino.
Buenas tardes. Bueno, pues yo lo tendría clarísimo. Yo podría vivir toda mi vida a base de chuletón de buena vaca madurada, poco hecho, jugosito por dentro y acompañado de unas patatas fritas y pimientos del padrón. Yo con eso sería feliz. Y para acompañarlo todo, una cervecita y un crema para acabar. Y eso sí, que no falte la tarta de queso medianamente cuajada.
Ay, 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 ay. Nos estamos yendo, ¿eh?
Bueno, todo el menú día, completo.
Todos los días eso.
El ministro Gastón, no sé yo, ¿eh? No estaría muy de acuerdo con esto. Bueno, venga, más.
A ver, esto dicen por aquí que es Gloria Bendita.
Gente, buenas tardes. Yo por circunstancia me tuve que mudar aquí a Barcelona por trabajo, pero en el momento que yo estoy de Despeñaperros para abajo, lo único que yo ceno y almuerzo y no desayuno porque casi vergüenza me da pedirlo, es un serranito de pollo o un serranito de cerdo. Y eso sí, eso con su buena salsita alioli, eso es Gloria Bendita. Con sus patatitas fritas de gajo, eso es, ¡ah!, se te caen los palos del sembrado. Y estoy hasta por pedírmelo para desayunar, ¿eh?
Oye, pero, pues nada, pero, no te cortes.
Espera, el serranito, que es el bocadillo de... ¿Qué es el serranito exactamente?
Sí, será eso,
es que
¿no?
Me queda un poco...
Como un bocadillito.
Espérate, un bocadillito de...
¿De pollo, ha dicho?
¿De pollo empanado o de...? A ver.
No, ha dicho que puede ser también de jamón, ¿eh?
A ver, espérate.
Venga, bocadillo.
El bocadillo seguro, ¿eh? Sí. Bocadillo serranito. Espérate, que lo estoy buscando para
pues
aclarar.
Pues será de jamón, de pollo, con una salsita, ¿no?
Se sirve en una viena andaluza o en un pan de mollete, se prepara a base de filetes de carne de lomo de cerdo, una o varias lonchas de jamón serrano, rodajas de tomate, pimiento verde frito... Van muchas cosas ya ahí, ¿eh?
Bueno, todos los hechos, Pilar, claro, es que eso
ahora
es un serranito.
Una viena, ahí
eso,
estamos.
Eso, sí. Yo también apuntaría esto, ¿eh? No tiene mala pinta.
Sí. Y bueno, también nos ha salido un caso similar al de Victoria
plato,
Beckham.
El plato combinado que tú decías.
Hombre,
Pilar,
con esto, vamos, tiras ya
perdón,
una temporadita.
Rosa, que te interrumpo.
No, pero es que se trata de eso, Fernando, de combinar un poquito las cosas. Porque
que quiere interrumpir, que también se trata. Venga,
claro. Dígame.
Bueno, que nos ha salido un caso similar al de Victoria Beckham, aunque la comida aquí es un poco más contundente.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo tengo un cliente que come todos los días huevos con patatas fritas.
Anda.
De hecho, el día que se casó, comió huevos con patatas fritas. Buenas tardes.
¿Ves? De esto
pues,
hay...
hombre, eso quiere decir que se mete entre pecho y espalda más de una docena de huevos a la semana. Yo no sé si este hombre se habrá hecho algún análisis de colesterol o algo. Mejor que no vaya, ¿no?
Pero hay gente que le da por una cosa y...
Bueno, hay gente, sí.
Y
bueno,
come mucho.
Yo entiendo
eso.
Los huevos fritos con patatas están muy buenos, muy si están bien fritos, ¿eh? Pero claro, pero 14 huevos.
Son muchos huevos, sí. Muchos huevos. Aunque ya sabéis que, bueno, ya no es como antes que se decía que no se podía comer más de un huevo dos o tres a la semana, porque ahora ya no es tan estricto el tema
ahora,
de la dieta.
¿Ahora cuánto hay que comerse?
Bueno, pues incluso uno al día te puedes comer.
¿7?
Sí, mucha proteína.
Sí, ahora te dicen que es muy buen alimento, sobre todo, bueno, frito porque... Pues,
eso estaba claro, que era bueno.
Pero este hombre yo creo que ya se pasa un poco. Bueno,
y con la patata frita es igual.
¿Vale? Estamos en... Esa es otra, la patata frita también. La patata frita, qué rica.
Sí, pero...
Bueno, ¿de qué no te cansarías nunca? Si hicieras un Victoria Beckham, no sería, por lo que veo entre nuestros oyentes, no sería la verdura al vapor, no sería,
no.
Lo único que come esta mujer
queremos
en los últimos 25
variado
años. Pero
y
si tuvieras
mucho
que hacerlo, ¿qué comerías? 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Fíjate, te había chupareado, ¿eh?
Ah.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Lo que toca esta mañana es repasar la información.
Pues arranco con un tema de Hacienda para alegrar un poco al personal. Porque nos recuerda que si viajas con 10.000 euros en el bolsillo debes declararlos. Vamos a ver, yo los declararía y además gustoso diciendo llevo pasta. Pero bueno.
Yo bailando.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA. Creando oportunidades.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Son estafas de phishing o de smishing, en la cual las víctimas reciben mensajes de texto o correos electrónicos en la que los estafadores suplantan la identidad de distintas empresas para engañarte. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿A quién debemos reclamar lo que nos estafa?
Nos llegó un mensaje por la tarde, nos alertaba de que nos estaban haciendo una compra a través.
Después de pinchar en el enlace, algo no le cuadraba. Minutos más tarde se dio cuenta de que estaba en lo cierto, alguien había entrado en sus cuentas.
Y la sorpresa es que me habían robado 2.400 euros.
¿Van muy por delante? Quiero decir, los malos en este caso es muy difícil.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dime una cosa, ¿has escuchado alguna vez la expresión niño algorítmico? Pues atenta, porque es posible que a partir de ahora lo escuches con más frecuencia. Es un término que se está popularizando, que los expertos ya lo empiezan a sacar y a hacer notar. Y quizá te sorprendas, ¿no? Bueno, no te sorprendes a lo mejor cuando hablamos de lo importante que son los datos para determinadas tecnológicas, ¿no? Cada vez que tú o yo damos a un like en Internet, en nuestras redes sociales, alguien pues sabe que hemos dado ese like y eso le sirve para tener información nuestra. Pero claro, a lo mejor no te habías imaginado que tu propio hijo también se está convirtiendo en un dato más de Internet. Y dices, ¿cómo es posible que se convierta también en un algoritmo dentro de este mundo digital? Bueno, pues muchas veces porque somos los propios padres quienes, por ejemplo, subimos datos o fotos a Internet de nuestros hijos, porque consultamos alguna web, usamos una aplicación educativa, simplemente subimos una foto a nuestro perfil de Instagram. La realidad es que cualquier plataforma digital, pues mira sobre su talla, la aplicación que utilizas tú normalmente, los dispositivos que utiliza y con los que juega, la consola. Al final, quieras que no, son cantidad de datos, que como bien sabes todo se convierte en algoritmos que más tarde pueden utilizar determinadas empresas. Bueno, ¿quién nos puede ayudar a entender cómo lidiar, por decirlo así, en este mundo tan complejo? Pues se lo preguntamos a María Zavala, es experta en redes sociales y autora del libro Ser Padres en la Era Digital. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, el niño algorítmico, ¿y por qué sin quererlo los padres, las empresas tecnológicas tienen datos de nuestros hijos hoy en día, ¿no?
Sí, realmente el concepto de niño algorítmico es con el que los expertos que investigan un poco, los sociólogos, los académicos, nombran a este concepto, por el que nos estamos refiriendo a los datos que pululan por la red en relación con nuestros hijos, bien porque nosotros los publicamos queriendo o sin querer, bien porque ellos participan de entornos digitales, y muchas veces no solamente, como comentabas antes, en redes sociales, ¿no?, sino también con juguetes digitales o conectados a Internet, con entornos digitales que no podemos evitar utilizar. Me da igual que sean plataformas de nuestros seguros de salud o de incluso los servicios públicos, ¿no? Al final, prácticamente todo lo que hacemos hoy, especialmente si tiene su volcado digital, se traduce en un dato nuestro y de nuestros hijos. Nosotros llevamos unos años acumulando presencia de datos en Internet, nuestros hijos desde casi que nacen.
Fíjate, claro, y dices tú, es verdad, al principio somos los padres, sois los padres los que empezáis a subir información, bueno, de una manera lógicamente inconsciente y no pensando en esto, pero luego los niños también ellos mismos van dando pues a las teclas de, ya no un teléfono móvil, que siempre pensamos en el móvil, ese primer móvil de los hijos que crea tantos problemas y tanto estrés en las familias, ¿no? Y desde luego hay que tener cuidado con ello, pero ahora lo hablaremos. Pero como tú dices, hasta con los juguetes, hasta con determinados juguetes conectados, ¿no?
Claro, tú piensas que el hecho de que, cuando hablamos de que hay datos nuestros online, en Internet, no es algo que se derive exclusivamente de que publiquemos algo en redes sociales, ¿no?, o de que rellenemos un formulario. Al final, formar parte de la sociedad digital implica que, incluso aunque no tengas ni un solo perfil en redes sociales, tenemos algún tipo de perfil digital, ¿no?, desde enviando un correo electrónico hasta dándonos de alta en un servicio, como decía antes, por ejemplo, del Estado, ¿no?, aunque vaya todo con contraseñas y usuarios. Y los juguetes digitales, que son un fenómeno que va ganando cuota de mercado en los últimos años, pues efectivamente en algunos casos se han producido problemas, pues porque no nos damos cuenta siempre de la importancia de tratar de entender cómo funcionan estos dispositivos, para configurarlos, para cambiar contraseñas, para de alguna manera ser conscientes de cuánta información compartimos al encender un dispositivo y conectarlo a Internet desde nuestras propias casas.
¿Me puedes poner algún ejemplo, María?
Sí, pues por ejemplo, hay, por ejemplo, muñecas o en el caso, por ejemplo, de las niñas o de los niños que jueguen con muñecas o dinosaurios a modo de pequeño robot, que estos vienen por defecto asociados a que tú te descargues una aplicación en tu teléfono móvil, en el tuyo o en el de tu hijo, si es que utiliza algún dispositivo móvil en casa, y te creas un perfil y entonces, pues por ejemplo, ese muñeco o esa muñeca hacen una foto y esa foto nos llega a través de la aplicación, o por ejemplo, la muñeca graba notas de voz de conversaciones con tu hija y entonces esas conversaciones luego también pueden llegar a tu dispositivo para que las puedas escuchar. Estos son los casos a lo mejor más extremos, y se han producido en los últimos años brechas de seguridad y a través de esas brechas nuestros datos quedan expuestos, ¿no? Yo creo que afortunadamente la mayor parte de las compañías jugueteras que invierten en este tipo de juguetes trabajan serio para que la seguridad esté lo más garantizada posible, pero sí que es importante que padres y madres busquemos información, preguntemos antes de comprar. Para eso, por ejemplo, la Asociación Española de Protección de Datos tiene una información muy buena sobre cómo guiarnos para elegir este tipo de juguetes.
Claro, claro, porque ahora nos están escuchando padres y madres que a lo mejor esto ni se lo habían planteado y les está entrando una especie de miedo. ¿Hay que tener miedo a este tipo de objetos tecnológicos? Más que miedo, simplemente preocupación. ¿Cómo hay que afrontar esto?
Yo creo que hay que afrontarlo con naturalidad, con toda la naturalidad que corresponde a que vivimos en la época en que vivimos. Nos guste o no, no vivimos hace 30 años y hay cada vez más dispositivos conectados a la red para todo tipo de tareas cotidianas. Me da igual que sea comprar, entretenernos, informarnos, aprender, relacionarnos, comunicarnos, lo que sea, ¿no? Entonces, más que miedo, hay que, yo creo que enfocar el tema con cierta naturalidad informándonos de que estamos introduciendo en nuestros hogares, desde luego por nosotros y especialmente si es para algo que vayan a utilizar nuestros hijos, recurrir a fuentes de información fiables y tratar de aprender un poco sobre esta sociedad digital en la que vivimos y en la que nos toca educar. No cabe duda de que hay riesgos, pero si vivimos solamente focalizados en esos riesgos, además de que perdemos oportunidades, pues realmente estamos, sobre todo, dejando de aprender nosotros y de enseñar a nuestros hijos a gestionar esos posibles riesgos.
Claro, hay que educar a los niños a gestionar, por tanto, este mundo digital en el que viven para evitar riesgos, pero primero tenemos, en muchos casos, que ser nosotros mismos los que aprendamos, por tanto, meternos en este mundo, ¿no?, digital.
Sí, o sea, ese es un poco el enfoque que yo quería plantear en el libro, porque siempre que se habla de ser padres o ser madres o educar en la era digital, vamos directamente a tratar de explicar cómo educar o qué significa educar bien en el uso de la tecnología o qué significa utilizar bien la tecnología, ¿no? Y yo quería dar un paso atrás y reflexionar sobre qué significa ser padres y madres hoy, que somos, por una parte, adultos, ciudadanos de una sociedad digital y además estamos educando a unos niños que no han conocido otra cosa que no sea la sociedad digital, ¿no? Entonces es importante efectivamente entender la época en la que estamos viviendo, informarse por nosotros mismos primero y por ellos después y tratar de abrir canales de comunicación en casa también sobre estos temas, ¿no? Con menos prejuicios, yo creo.
Tú dices, no es lo mismo el riesgo que el daño. Mejor asumir los riesgos y educar desde ahí y que los hijos hagan un mal uso, claro, a espaldas de los padres, de estos dispositivos. Eso vale, claro, también para el uso del móvil, cuando tengan móvil.
Sí, efectivamente. O sea, al final, de alguna manera tenemos, si no existe una confianza analógica en la familia, difícilmente vamos a evitar todos los problemas, tanto analógicos como digitales. Entonces, tenemos que favorecer una comunicación lo más explícita que podamos, y con explícita quiero decir clara y en la que también escuchemos y en la que seamos conscientes de que esto, lo digital, forma parte del mundo que rodea a nuestros hijos desde que nacen. Esto no significa ni barra libre de wifi, que hagan lo que quieran, cuanto quieran, como quieran, pero tampoco debería significar prohibición total de pantallas, ¿no?
Claro. Bueno, exacto, ni una cosa ni la otra. O sea, que tú, por ejemplo, el famoso debate al que nunca se llega a una conclusión exacta de que cuál es la edad adecuada para darle el primer móvil conectado a internet a un niño, a una niña, ¿tú eso lo tienes resuelto? O sea, ¿te sabrías decirme una edad?
Pues mira, no lo tengo resuelto ni con mis propios hijos, que yo tengo 3, 2 ya tienen móvil, no lo han tenido a la misma edad, y uno tiene ahora la edad a la que lo tuvo la segunda y no tiene móvil. Yo me encantaría poder garantizar que dándolo a una edad no va a haber problemas, pero creo que decir eso sería mentir. Ya. Entonces, más allá de la edad, creo que importa cómo sea ese niño. No es lo mismo un niño impulsivo que un niño tímido, un niño vulnerable que un niño fuerte. No es lo mismo el primer hijo que el cuarto, por ponerte un ejemplo. No es lo mismo la familia, o sea, una familia monoparental, una familia tradicional, una familia con problemas, una familia sin problemas, una familia informada en cuanto a lo digital y otra no. Pero sobre todo tampoco es lo mismo el móvil, ¿no? Hay maneras de configurar ese dispositivo para que nuestros hijos no se puedan descargar lo que ellos quieran sin nuestro permiso directo o para que no puedan acceder a según qué entornos. Entonces, la suma de todo esto es mucho más importante, a mi entender, que la edad. O sea, yo creo que hay una cierta tendencia a pensar que si tu hijo es el último en tener móvil de su clase, es casi como que tú eres la mejor madre del grupo, ¿no? Y yo no creo que esto sea así y tampoco creo que seas la mejor o peor madre si tu hijo es el primero de su clase en tener móvil, ¿no? Si fuera tan sencillo, entonces efectivamente pues no habría niños con problemas en internet ni adultos con problemas en internet, pero no es solamente una cuestión de la edad, me temo.
Bueno, como no es tan sencillo, tenemos las claves en este libro Ser padres en la era digital, de María Zabala. Gracias, María.
Gracias y besos, que soy tu paisana de Aliste.
Ay, por favor, ¿de dónde?
De Sejas.
De Sejas, pues si estamos al lado. Bueno, pues ya hablaremos. Encantada de conocerte. Gracias.
Gracias, gracias.
Adiós,
a todos.
Adiós.
Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido.
En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Puestos a cambiar el suelo, hazlo por uno que dure para siempre. Los suelos laminados Extreme de Leroy Merlin conectan cada estancia sin juntas ni perfiles, son muy resistentes y tienen garantía de por vida. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y disfruta de un suelo sin límites. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo 39,95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Que nuestro amor nunca se esfume. Te digo te quiero con este perfume. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle la colección especial de San Valentín de la fragancia Red Roses de Jo Malone. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Lo estamos contando esta tarde. Victoria Beckham se sirve el mismo plato de comida todos los días desde hace 25 años, según su marido, David Beckham. Desde que la conoce, solo come pescado a la parrilla y verduras al vapor. Así que te estamos preguntando si tú tuvieras que comer siempre el mismo plato, ¿cuál elegirías? ¿Has tenido etapas de hacer esto? Etapas, no toda la vida, pero bueno. ¿Qué dicen los oyentes?
Estaba yo pensando, según lo leías, Pilar, según este chico, su mujer es muy aburrida. Pero bueno, a ver,
claro,
para
pues
empezar...
Si extrapolas el tema de la comida a todo lo demás, fíjate.
Imagínate, como seamos así para todo. En fin, para empezar, tenemos todo esto, mira.
Buenas tardes. Aquí en Asturias, antiguamente, se comía pote asturiano todos los días.
Pues yo cuando llegué a Madrid estuve bastante tiempo comiendo espirales de colores con atún, aceitunas y un buen chorrito de tomate.
¿Y ya? Sin duda comería fruta. Y más aquí en España, en el Mediterráneo.
Yo con un buen picadillo de tomate con aguacate, el más feliz del mundo.
Anda.
Elegiría un buen aceite de oliva con pan cateto tostado y un vaso de café negro.
Bueno, mi marido sé que si le pongo 7 días a la semana nécoras, percebes y centollos, sería el personaje más feliz del mundo.
Eso claro.
Por el ácido úrico, por las nubes.
Por las nubes.
Pero
imagínate.
Además que llegaría... No, eso se llega... Yo creo que se llega a aburrir, por mucho que te guste. No puedes comer eso toda la vida.
Bueno, fíjate, Pilar, tenemos una oyente que está de acuerdo con la Beckham, o al menos ella le ha encontrado su sentido.
A ver.
Hola, gente. Pues yo elegiría seguramente paella, que me encanta, pero hay que reconocer que esa no, esas opciones no son las más sanas, ni paella ni tortilla, que está buenísima. Entonces, me parece que la opción de la señora Becan al final es lo mejor, porque el pescado a la plancha no es nada aburrido. Tenemos desde un rodaballo buenísimo a la plancha, pasando por lenguado o por lubina y merluza. Entonces, hay que reconocer que si tuviéramos que comer todos los días lo mismo, pues esa hay que buscar la opción más sana. Venga, hasta luego.
No, sí, sana, sí. No nos hemos metido en cuanto a dieta sana, no. Más bien en cuanto a la monotonía, ¿no? Y al aburrimiento. Pero sana, sí. Sanísima, seguro. Sí, además es verdad, hay una gran variedad de pescados y de verduras, afortunadamente. Sí.
Sí, bueno, pero Rosa no está tan de acuerdo con la señora Beckham.
Hola, buenas tardes, gente. Pero ¿cómo se puede elegir una comida sola viviendo en España? Eso es imposible. ¿Qué eliges? ¿La tortilla de patatas? ¿Los arroces impresionantes? ¿Un buen cocido gallego acompañado con sus filloas saladas? ¿Empanadas varias? ¿Unas papas arrugadas con mojo picón? Madre mía, es que no me extraña que esta tía tenga cara de alpargata como tiene. Y teniendo una familia tan bonita y ese marido que está como un queso, por cierto, hablando de quesos, ¿cuál elegimos? ¿Queso manchego, los gallegos, la torta del Casar? Vamos, es que una sola, y en España, imposible. Buenas tardes.
Súper claro, sí. Clarísimo como reflexión, ¿eh?
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto publicada en el diario El País. Está tomada en una zona de colinas, de rebollos, de encinas. Una multitud de hombres, solo hombres, se han reunido junto a una excavadora. Algunos se han subido al techo de la máquina. Muchos tienen barba de varios días y la tez oscura, esa tez oscura que tenemos los hombres blancos del sur. Todos visten ropa modesta, comprada en algún bazar a bajo precio. Están muy juntos. Tranquilos, miran en la misma dirección, hacia la derecha. Esperan que ocurra algo, pero lo que esperan no va a suceder, porque hay otro pozo traidor, otra chimenea del Averno que se ha tragado a otra criatura inocente. Y otra vez el incomprensible sufrimiento de los inocentes. El niño ha salido dormido, dormido para siempre. El niño espera que el resto del mundo, que los vivos, despertemos. Los hombres del país, que como es habitual en todos los países, estaban en sus cabildeos, en sus rencillas, en alimentar la memoria de las ofensas recibidas como se alimenta la planta de un cardo gigante. Los hombres que estaban en lo de siempre, los hombres de la foto, que estaban en su ansia de carne, de dinero, de mando, los hombres que eran bestiales, como son siempre los hombres, incapaces de aprender el prodigio de los almendros ya blancos, esos hombres se han reunido en torno al pozo. Porque no se puede estar solo cuando se espera que algo imposible suceda. Porque no se puede llorar solo cuando no ocurre. Los hombres han dejado de requerir diferencias, justificar incontinencias, urdir violencias, tejer justificaciones. Los hombres de la foto esperan lo imposible, que no va a suceder. ¿Seguro? ¿No ha ocurrido ya?
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y lo que llega ahora es la linterna con Ángel Espósito.